Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora, Bárbara Abadía Rezach. Para conversar sobre el Día Mundial de la Niñez, nos acompaña Elvira Pablo. Elvira es abogada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte de la Escuela Global de Liderazgo para Mujeres Indígenas, del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y del Human Rights Advocates Program de Columbia University. Es parte del pueblo indígena Ayuk Mije de Oaxaca, México. Cuenta con más de 10 años de experiencias en la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, juventudes y pueblos indígenas. Elvira es cofundadora de la colectiva IRANU y de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Ha participado en mecanismos regionales y globales de las Naciones Unidas, acompañando a movimientos y colectivos juveniles tanto en México como en la región. Formó parte del Generation Equality Youth Task Force, encargado de guiar los esfuerzos para colocar a los jóvenes en el centro del proceso Beijing Plus 25. Actualmente es coordinadora regional de Juventudes y Activismo para las Américas de Amnistía Internacional. Bienvenida, Negras, Elvira. ¿Cómo
Bienvenida.
Estás?
Bienvenida. Qué emoción tenerte, Elvira.
Hola, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Pero hay una pregunta que siempre hacemos al principio del programa, Elvira, y es cómo ha sido tu proceso de racialización, cómo recuerdas, qué memorias te llevan a pensar en ese momento en el que te viste como una persona no blanca en México.
Bueno, creo que he tenido varios momentos de reflexión, pero siempre me regresan a la infancia, a un momento, tenía yo como 9 años, que mi familia migró del pueblo, o sea, de una comunidad, yo soy de una comunidad que se llama Santa María Lotepec, que está ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, en la región Mije, la pronunciación es Mije en español, Ayuk en mi lengua, y a los 9 años migramos, ¿no?, a la ciudad de Oaxaca, y para mí fue como el primer momento de gran shock, podríamos decir, ¿no?, de notar no solo que somos diferentes, sino que además hay un trato muy diferenciado hacia las personas indígenas, ¿no? Oaxaca es un estado bastante diverso, cuenta con una gran población indígena y también con una larga trayectoria de lucha social, de movimientos y todo eso, pero aún así es un estado en el que se vive muchísimo racismo y discriminación. A lo mejor a esa edad, ¿no?, a los 9 años, no, tal vez no lo hubiera nombrado así porque tal vez no tenía como la información que tengo ahora, pero sí pude notar claramente la diferencia en el trato, ¿no? Incluso las costumbres distintas en la comunidad, la gente siempre se saluda cuando se encuentra en la calle, todo mundo se conoce, y en la ciudad, de las primeras advertencias era no hables con extraños, ¿no? También al ir a la escuela, ¿no?, al final los juegos que yo conocía, incluso el propio idioma, aunque yo había aprendido español en la primaria, el español no es mi lengua materna es el Ayuk, sí podía notar claramente la diferencia, ¿no?, que yo crecí distinto, con diferentes juegos, con diferentes formas de relacionarme, de divertirme. Y luego también me tocó verlo mucho acompañando a mi mamá a los servicios de salud, ¿no? O sea, mi mamá, la mayor parte de su vida fue monolingüe, al final de su vida aprendió también español, pero me tocaba acompañarla al médico o que ella me acompañara a la escuela, pero también era un espacio, los espacios, por ejemplo, los servicios de salud públicos eran totalmente inaccesibles para alguien que no hablara español, ¿no? O sea, como que fuera una persona indígena, una persona monolingüe y poco amigables, ¿no? Entonces creo que esos fueron como los primeros momentos donde yo pude notar, pues en carne propia, ¿no?, la vivencia de ser distinta, verme diferente, hablar otro idioma, ser de otro lugar y llegar a un espacio donde todo está diseñado para, pues, quienes hablan español, quienes están acostumbrados a un contexto urbano, y hay poca amabilidad y poca accesibilidad para las personas que somos indígenas, ¿no? Entonces, y bueno, más hay otros temas, pues, ¿no?, como el tema del idioma, la apariencia, ¿no? Varias cosas que influyen un montón y que lo grave además, pues es que se traducen en dificultades para acceder a derechos.
Un poco para el trasfondo sobre los derechos de la niñez, en 1959 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Este documento no era legalmente vinculante, por tanto, no era suficiente para proteger los derechos de la niñez. Luego de muchas negociaciones con gobiernos de todo el mundo, con líderes religiosos, con organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño en noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. Aún así, podemos decir que los derechos de la niñez en todo el mundo siempre están en riesgo por diversas razones. Temas como el género no son abordados en el documento de 1989. Así que vamos primero a conversar sobre ese documento que tiene 52 artículos. ¿Qué quiere decir que la Convención sobre los Derechos del Niño o de los Derechos de la Niñez es obligatoria para todos los países que lo han firmado?
Bueno, lo que quiere decir es que todos tienen la obligación de, por un lado, de traducirlo también a sus normas locales y también de implementarlo, o sea, de cumplir con los derechos que están mencionados en la convención, ¿no? Que, bueno, son varios, pero como entre los más básicos, pues el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a no sufrir maltrato, a tener un nombre, una identidad, una nacionalidad, ¿no? O sea, son como, bueno, es un documento bastante largo, pero significa que los estados que firmaron y ratificaron esta convención, tienen que cumplir, ¿no? Y además tienen una responsabilidad de ir informando los avances en el cumplimiento de esta convención y en la garantía de estos derechos.
¿Y cuáles son esos principales derechos que quedan recogidos? Mencionaste el derecho a la vida, a la educación, etcétera. ¿Qué otros se recogen en ese documento?
Entre los derechos reconocidos está el derecho a la vida, incluso lo nombran como derecho a la supervivencia, está el derecho a la información, el derecho a la salud, a la educación, lo que decía hace rato, a no sufrir malos tratos, también está el derecho a un nombre, a una identidad, a una nacionalidad, también hay como algunos principios también que son importantes acá, ¿no? Por ejemplo, el derecho de no discriminación, que, o sea, todas las niñas, niños, niñas tienen los mismos derechos, ¿no? Que no importa color de piel, religión, procedencia, ideología, nada, ¿no? O sea, tienen que tener todos los mismos derechos, que es como uno de los principios importantes. También está el interés superior del niño, o sea, que también tiene que ver que, o sea, que tienen que garantizarse cualquier ley, cualquier medida, cualquier decisión, tiene que privilegiar como el interés superior de la niña, del niño, del niño, ¿no? Como su bienestar es lo más importante en todo esto, ¿no? También tienen como este derecho al desarrollo, a alcanzar su máximo potencial en la vida y también tienen derecho a participar, ¿no? O sea, como a poder opinar sobre las situaciones que les afectan, que eso, bueno, es súper importante, ¿no? También pensando en que la autonomía progresiva, pues, que tienen y en poder también participar y no solo ser como receptores de lo que alguien más decide y dice sobre sus vidas, ¿no?
Sí. Y Elvira, como abogada te pregunto, ¿entiendes que este documento realmente recoge o qué cosas no recoge? ¿Qué cosas tú podrías identificar que el documento todavía deja fuera para garantizar los derechos de la niñez?
Yo creo que, bueno, por un lado, o sea, tiene cosas básicas muy buenas, pero siempre el tema en nuestros países es también la implementación, ¿no? O sea que aunque están en la convención, hay muchas cosas que todavía hay una larga barrera, ¿no? Una brecha de implementación, pero por ejemplo creo que sí falta tener mayor perspectiva de género y también yo pensaría también como tomar en cuenta estas diferencias, ¿no? De las niñeces indígenas, afrodescendientes o que están en otros contextos, o sea, creo que, digo, siempre se pueden, o sea, los derechos humanos son tan amplios que claro que siempre se pueden interpretar y aterrizar al caso concreto y además se interpretan en conjunto con los otros documentos que hay, ¿no? O sea, está esta Convención de Derechos del Niño, pero también está la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, también está la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, o sea, que siempre se pueden cruzar estos documentos para tener una interpretación que incluye todo lo que tendría que suceder, ¿no? Pero sí creo que podría haberse elaborado más, pero bueno, también pensando que fue hace muchísimos años, hay cosas que todavía pueden mejorarse, ¿no? También en temas, por ejemplo, ahorita que se habla mucho de la autonomía progresiva, de poder Ahorita un tema que está como mucho en discusión, ¿no? La educación integral en sexualidad, que es importante para tenerla desde la niñez, ¿no? Que va, por supuesto, cambiando dependiendo cada etapa de la vida, pero sí como hay cosas que se podrían seguir avanzando más, pero que se pueden complementar con otros instrumentos que hay en este momento.
Sí. ¿Cómo se da la implementación en el caso de México particularmente?
Bueno, ese es un tema creo que bastante complejo porque México es un país que se caracteriza por que ha ratificado bastantes convenciones, tratados internacionales en materia de derechos humanos, o sea, derechos de las de niñez, de las mujeres, de pueblos indígenas, y también tiene buena normativa, ¿no? O sea, tiene legislaciones que son buenas y el problema es la implementación, ¿no? O sea, algo que a mí me ha tocado ver muy de cerca también por el lugar de donde soy y porque he trabajado mucho también con organizaciones y con comunidades indígenas, es que, por ejemplo, en acceso a educación estamos bastante atrás, ¿no? O sea, hace varios años la meta era educación primaria para todo el mundo, ¿no? O sea, y en México, hasta el día de hoy, todavía hay comunidades donde no hay escuelas, donde las niñas, niños tienen que caminar para llegar a donde puedan estudiar, o donde hay escuelas multigrado, se llaman, ¿no? Donde es un solo profesor para atender todos los grados que hay, ¿no? Y bueno, ahí se las tienen que ingeniar para ver cómo hacen. Y todavía sí hay bastante deficiencia en cómo se puede acceder a la educación, no solo de que no hay una escuela o de que no hay suficientes docentes, sino también que no es una educación necesariamente pensada para niñeces indígenas, ¿no? Que incluye también la perspectiva intercultural, que también se habla de qué es en la propia lengua, ¿no? O sea, como todos estos elementos que serían importantes. En tema de acceso a la salud también tenemos como problemas muy complicados, ¿no? Pero, y no solo para la niñez, sino en general en México de la salud pública es muy difícil de acceder y cuando estás ahí, de todas maneras, hay una gran falta de insumos médicos, falta de personal. Ha habido momentos donde el propio personal médico tiene que armar protestas porque no les está llegando su salario, porque no tienen medicamentos, no tienen insumos. Entonces, bueno, para atender a la niñez es difícil. Existen algunos hospitales especializados en atención a la niñez, pero todos tienen estas deficiencias y estos problemas, ¿no? También, claro, está todo el tema de la niñez migrante, ¿no? Hay bastante migración en México, por ejemplo, hay bastante migración por ejemplo, de Centroamérica hacia México y que van hacia Estados Unidos. También hay bastante migración interna por conflictos, también hay desplazamiento forzado, o sea, interno al interior, porque hay conflictos agrarios o conflictos políticos, sociales o megaproyectos, en fin, ¿no? Que terminan haciendo que también mucha población migra hacia las ciudades capitales. Y otro problema muy, muy grave que a mí me preocupa bastante es que en México, por ejemplo, hay mucha población del sur, o sea, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que migran hacia el norte del país, hacia, digamos, Chihuahua, Baja California, Sonora, como donde hay campos agrícolas, y hay niñez donde que está trabajando en esos campos agrícolas, lo cual o sea, está prohibido, está contra la ley, pero están trabajando o están en muy malas condiciones en lugares donde sus papás trabajan. Entonces, o sea, digamos, ejemplos tenemos muchísimos y es preocupante, ¿no? Porque tenemos buena legislación, hay instituciones que deberían estar atendiendo estas cuestiones, pero todavía estamos aún, como tenemos una gran distancia de poder llegar a donde deberíamos, ¿no? O sea, que la niñez tuviera seguro la alimentación, la educación, la salud, incluso el juego, el esparcimiento, ¿no? No tener que estar haciendo trabajos pesados, ¿no? Para su edad, que además los ponen en otras situaciones de riesgo.
Wow, qué impresionante todo eso que nos cuentas, ¿no? ¿Y qué países no han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño?
Es interesante, prácticamente todo el mundo. Entiendo que es como de las convenciones que tienen mayores ratificaciones. El único que no la ha ratificado es Estados Unidos. O sea, sí firmó todo el mundo, pero a Estados Unidos no ratificó la convención, ¿no? Para que una convención entre en vigor o se vuelva obligatoria para un país, se hace primero todo un proceso de diálogos, de negociaciones, de trabajo, bueno, todo un proceso de elaboración que toma en algunos casos varios años. Luego, cuando llegan a un acuerdo y tienen el texto final, se hacen como las firmas, ¿no? Que son los estados firmantes. Y después los países, después de firmar, bueno, el presidente o quien haya estado en representación, tiene que volver a su país y tiene que haber una ratificación a través de un órgano legislativo. En este caso, en México, bueno, está el Congreso de la Unión, ¿no? Está el Senado de la República, en algunos países el Parlamento, no sé, ¿no? Pero tiene que aprobarse y ratificarse y entonces a partir de ahí, pues ya se vuelve obligatorio también para el país. Y para entrar en vigencia la convención tiene que alcanzar cierto número de firmas, que en este caso, bueno, la convención la alcanzó hace muchísimo tiempo, está en vigencia desde hace bastante, pero sí, Estados Unidos, curiosamente, es el único país que no ha ratificado.
Y bueno, para la audiencia de Puerto Rico es importante, ¿verdad? Porque Puerto Rico, como una colonia de Estados Unidos, es importante que sepamos que, ¿verdad?, cuál es la situación de vulnerabilidad en la que se exponen las niñas, niños y niñas en Puerto Rico, precisamente porque Estados Unidos no haya ratificado su participación, ¿no? O ratificar lo que propone la convención. Gracias por darnos ese dato tan, tan importante. ¿Y ante quiénes responden los estados firmantes que violan la convención? Entonces, ¿a quiénes o quiénes están pendientes a que se implementen?
Bueno, la convención tiene un comité, o sea, como que es el Comité de Derechos del Niño, que está conformado por personas expertas que dan seguimiento, ¿no? Y los países tendrían que estar rindiendo informes de sus avances. En este mecanismo yo no he participado todavía, pero usualmente lo que suele suceder es que los países cada cierto tiempo les toca rendir informe y a veces las organizaciones de la sociedad civil pueden rendir informes alternativos, ¿no? Como, o le llaman en algunos casos les llamamos informe sombra, que es como, a ver, el país puede decir que todo está maravilloso y que tiene estas cifras y que hizo no sé qué cosas, pero a veces la sociedad civil también manda un informe diciendo, también están pasando estas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos que yo mencionaba y bueno, con evidencia, con documentación y tal. Pero bueno, ahí es como uno de los tantos mecanismos. Y también creo que me gustaría decir que si bien Estados Unidos no ha ratificado, no significa que por eso Estados Unidos no tenga como ciertas obligaciones, ¿no? Porque hay otros documentos, también Estados Unidos tiene su legislación interna, pero sí sería importante, o sea, que es como una señal de qué pasa, por qué Estados Unidos no decidió no ratificar, ¿no? ¿Por qué no quiere asumir lo que implica? Porque ratificar un documento implica que se asume el compromiso de implementar y de cumplirlo, ¿no?
Definitivamente. ¿Y qué otros organismos internacionales velan por los derechos de la niñez?
Bueno, yo diría que también el Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, porque tiene que velar en amplio por los derechos humanos. Está también, en español le decimos Comité CEDAW, que es el comité que da seguimiento a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Como un dato interesante, justamente el año pasado se adoptó la recomendación número 39 de la CEDAW, que es específicamente sobre mujeres y niñas indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos otro mecanismo, no es exclusivo para niñas indígenas, pero es como también tiene que ver con mujeres, con niñas, ¿no? Entonces ese es otro espacio donde se puede acudir. Tenemos el sistema interamericano, o sea, como hay otros espacios donde se puede de todas maneras hablar de los derechos de la niñez, porque al final son derechos humanos, ¿no? Y a veces el alto comisionado me parece que también organiza a veces audiencias temáticas donde se habla por ejemplo, de este tema. También en Ginebra sesiona el EMRIF, el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas. Ellos, por ejemplo, hace algunos años, hace poquito, tuvieron una sesión temática sobre derechos de la niñez indígena, ¿no? Entonces también, o sea, hay como un montón de espacios que van surgiendo. Y siempre los espacios que sean de derechos humanos, de derechos de las mujeres, claro que también pueden hablar de niñez.
Definitivamente, sí. Y en términos globales, Elvira, ¿cuál es la situación actual, contemporánea, de la niñez o de las niñeces? ¿Y cuáles son las principales violaciones de derechos de la niñez más allá de México?
Bueno, creo que, o sea, derecho a la vida podríamos decir que también es uno de los graves en este contexto que hemos visto, ¿no? Como las guerras que hay, los desplazamientos, estas situaciones ponen en riesgo totalmente el derecho a la vida, ¿no? O también en los casos donde está también el tema de la migración o la migración forzada, también pues ponen como en riesgo la integridad, la salud, la vida de las niñeces, también en el acceso a educación sigue sin ser garantizado, no solo en nuestra región, sino en varios lados. Otro tema también que afecta fuertemente y que al menos en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe no está tan presente es el tema del matrimonio infantil, por ejemplo, ¿no? Que sigue sucediendo, que aunque ya legalmente en muchos lugares está prohibido, en la práctica siguen habiendo uniones de hecho, donde hay niñas que están siendo forzadas a estar en pareja, no estar casadas. También los embarazos forzados en niñas también es otra gran preocupación. En nuestra región hay una campaña que se llama Niñas No Madres, que presentaron unos casos justamente ante el Comité de Derechos del Niño y ante el Comité de Derechos Humanos para, pues como contra algunos estados, porque eran casos de niñas que sufrieron violación, que tendrían que haber tenido derecho al aborto. Y les fue negado, ¿no? Entonces hay como todo un proceso para denunciar a los países y pues pedir que se garantice o sea, el derecho al aborto, pero además primeramente que no deberían sufrir violencia sexual las niñas, ¿no? Entonces, hay como estas campañas también fuertes, la violencia de género, la violencia sexual, lamentablemente también es una gran problemática. Y hay como iniciativas de sociedad civil, por ejemplo, decir, bueno, que haya educación integral en sexualidad porque ayuda a prevenir los abusos sexuales, ayuda a que puedan nombrar, identificar, que puedan también tener como mayor autonomía sobre sus cuerpos, pero también hay movimientos antiderechos que están en contra de esos avances, ¿no? O sea, como que están, que se oponen a que se hable de esto o que están en contra, por ejemplo, de hablar de derechos de la comunidad LGBT a las niñeces en las escuelas. Pero esto debería ser parte como de la formación en, justamente para contribuir a esto, como lo que decía la convención, ¿no? Como al desarrollo de la niñez, como a poder tener también información, ¿no? Información que les permita tener desarrollo, autonomía, opiniones propias. Entonces, o sea, creo que es bastante amplio porque tenemos un mundo tan complejo, pues, ¿no? Como donde, o sea, no solo es el racismo, no solo son los problemas de violencia de género, también está pues las guerras, ¿no? Están también los desplazamientos forzados, también hay industrias que están o fábricas donde, por ejemplo, emplean niños, niñas, ¿no? Que también ese es otro gran tema que sigue sucediendo hasta el día de hoy.
Elvira, a mí me gustaría un poco que regresáramos a un tema que tú nos has planteado y que sabemos que ha sido una campaña a nivel regional, y es que las niñas no son madres. Esa es la campaña que se ha lanzado. ¿Podrías un poco ubicarnos el contexto de esta campaña en particular, que tiene una gran importancia en el contexto de Centroamérica a Latinoamérica en general?
La campaña Niñas No Madres, me parece que es, o sea, desde el 2016 varias organizaciones se juntaron para impulsar la campaña y creo que en 2019, si no me equivoco, presentaron algunos casos. De hecho, este año se tuvo la primera resolución en el caso de Perú, donde el Comité de Derechos del Niño condena al Estado peruano por haberle, o sea, no solo por haberle negado la atención a la niña, pero además le pide que tome ciertas medidas, ¿no? Como pues sí, o sea, garantizar el aborto terapéutico, también que haya información sobre derechos sexuales y reproductivos, en fin, como son varias medidas que tiene que ahora cumplir el Estado, ¿no? Ese es el caso, bueno, se usa el nombre de caso de Camila, que Camila es un nombre ficticio para, pues, también proteger la identidad de la niña, ¿no? Que era un caso de una niña de 9 años que fue violada y que, bueno, ya después, además, quedó embarazada, fue revictimizada y después, pues, el Estado no tomó las acciones que debía haber tomado para garantizar los derechos de esta niña y protegerla, ¿no? También está el caso de Fátima, de Guatemala, también que fue víctima de violación sexual a sus 12 años, de Lucía de Nicaragua, es otro caso, de Norma de Ecuador y de Susana también de Nicaragua. Estos todos son nombres ficticios para proteger la identidad de las niñas y todos tienen en común que son niñas que fueron forzadas a ser madres, ¿no? Y que el Estado tenía una obligación de darles el acceso al aborto, el acceso a la justicia, a la no revictimización, y no lo hizo, ¿no? Y ahora se espera que con las resoluciones de esta campaña, pues no solo sean como para medidas de reparación para ellas, sino más amplias que puedan permitir y asegurar que beneficien a otras niñas, ¿no? Para que otras niñas no sean forzadas a ser madres. Y por eso se llama así, ¿no? Niñas no madres.
Para esta campaña también es importante toda la educación alrededor de la sexualidad y de la autonomía corporal, las autonomías corporales. Y quería un poco que nos hablaras de cuáles son los sectores que se oponen a algo que parecería ser algo de, no me gusta usar la palabra sentido común, pero algo que debe estar ahí, que debemos entender que debe estar ahí. ¿Cómo lo ves?
Pues es muy interesante porque justamente son grupos conservadores y que les llamamos antiderechos, ¿no? O sea, que son gente justamente que se opone a temas que tienen que ver con la autonomía de las niñas, con su salud, con su también libre desarrollo, con su acceso a información. Y son principalmente eso, ¿no? Como grupos antiderechos que se posicionan y que muchos usan el argumento de como que ellos son los únicos que deben ser responsables de la educación de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de ser usuarios no debería ir en contra de que de los derechos que tienen estas niñas y que además están reconocidos y que además lo que se busca con, por ejemplo, con la educación integral en sexualidad es darles información, fortalecerlas, que tengan mayor autonomía, que puedan también ser capaces de detectar estos casos de violencia, ¿no? Como, y también que la propia sociedad tiene que educarse porque las niñas no son las responsables son las personas agresoras que no deberían estar cometiendo estos actos terribles, ¿no? Es interesante porque también pues hay gente, existen políticos, ¿no? Existen partidos políticos que se oponen expresamente como a esta información y muchas veces lo hacen desde la desinformación y desde tergiversar los mensajes, ¿no? Porque en realidad lo que decíamos ahorita, ¿no? Como a través del acceso a la información, de esta educación integral, se puede proteger a las niñas. Y siempre es mejor que tengan la información que no la tengan. Entonces es como interesante porque pareciera que realmente, o sea, si como lo vemos, como decía Margarita, de sentido común, pues no están protegiendo realmente a las niñas, pero lo intentan hacer parecer que sí, ¿no? Y bueno, pues también por el otro lado también hay todo un movimiento de también niñas organizadas, adolescentes, juventudes, movimientos feministas. Hay un montón de gente también haciendo mucho trabajo en muchos lados que justamente busca también hacer lo contrario, que avanzar, fortalecer la autonomía, difundir los derechos, ¿no? Generar espacios de aprendizaje, de liderazgo. Incluso hay espacios de formación para papás, para mamás que quieran ser aliados también y que puedan quieran entender mejor de estos temas y poder desde ahí ellos mismos también tener su propio criterio y su propia opinión.
Margarita, yo quisiera hacerte una pregunta como una persona que está cocriando a dos niñas en México. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones, dado todo lo que ha dicho Elvira de las niñeces en México?
Y bueno, yo coincido con Elvira de esa mirada que nos ha traído Elvira acá el problema de los desplazamientos, el problema de la violencia de género, el problema del racismo. Ahora, en el caso de mis hijas, que son dos niñas evidentemente negras. Pues entonces, claro, está todo un tema de racismo que desafortunadamente en México no hay una discusión profunda sobre este tema. De hecho, lo que ocurre es una negación, ¿verdad?, de la existencia del racismo hacia las comunidades de pueblos originarios o indígenas y hacia las personas afrodescendientes y, como bien dijo Elvira, hacia toda esta grupo de personas migrantes que cada vez esta migración que, no, que cruza México es una migración de gente de piel oscura. Y entonces eso tiene sus consecuencias, sobre todo en la niñez que cruza aquí y también debemos de mencionar las grandes desapariciones de esa niñez que cruza este territorio.
Wow, es impactante. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando sobre el Día Mundial de la Niñez con Elvira Pablo. Además, se nos une Gloria Sasha Antonetti Lebrón de Revista Étnica de Puerto Rico. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Resach. Hoy conversamos con Elvira Pablo y Gloria Sasha Antonetti Lebrón sobre el Día Mundial de la Niñez.
Oye, Elvira, antes de pasar a la pausa, estábamos comentando sobre algo que puede pasarnos desapercibido, y es que la niñez no es pasiva, la niñez tiene cosas que decir, la niñez está activa. ¿Podrías hablarnos un poco de esas iniciativas que tú conoces, de esa niñez que se organiza y que demanda sus derechos?
Sí, bueno, creo que podemos tener bastantes ejemplos. Por ejemplo, bueno, fuera de México, en Guatemala hay una red que se llama Las Niñas Lideran, que son niñas y adolescentes organizadas que están defendiendo sus derechos y que trabajan varios temas, ¿no? Como muy enfocados hacia la autonomía de las niñas, hacia sus derechos sexuales y reproductivos, hacia como también y participan en espacios de incidencia incluso, ¿no? Como espacios regionales. También, bueno, en Oaxaca, por ejemplo, hay otra organización que se llama Mano Vuelta, que ellas cada año organizan un campamento para niñas indígenas y afromexicanas y van a las regiones de Oaxaca y organizan espacios de talleres, de encuentros, también de juegos, de diversión. Y hay un montón de niñas. Yo una vez he ido a esos campamentos y es impresionante como también todo el poder y la sabiduría que tienen las niñas, ¿no? Y poder y la energía también que traen. Entonces creo que sí es muy importante también poder hablar del papel de las niñas, ellas mismas como defensoras de sus derechos, también como personas que a veces nos enseñan también un montón de cosas, ¿no? A las personas jóvenes, a las personas adultas. Y hay otros ejemplos más también en el movimiento de justicia climática, mucho de la de quienes están ahí, pues son niñas, adolescentes, jóvenes que están al frente, ¿no? Entonces creo que eso es como muy importante reconocer. Y también, como también todos los otros roles importantes que tienen las niñeces, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades, pues también son parte, por ejemplo, de la alegría de la comunidad, ¿no? Muchas bandas de música, por ejemplo, en mi región están conformadas por niñas, por niños que están y que tienen un rol primordial en la comunidad y en la vida comunitaria de estar. No solo en las fiestas, pero también, por ejemplo, cuando hay un funeral, cuando hay alguna situación, siempre están ahí con su música, ¿no? Que es como otra forma de participación desde el arte. Y también, o sea, haciendo un montón de cosas, también en la preservación de la lengua, también haciendo deporte. Hay como un equipo, hace unos años fue muy famoso, un equipo de la región Triqui de Oaxaca, que son niños indígenas que eran como campeones de básquetbol, ¿no? O sea, por eso digo, como están en todos lados y creo que siempre nos van dando inspiración y ejemplo, ¿no? Entonces también como esto, digamos, pues no verlos como sujetos pasivos o como quienes solo son beneficiarios o reciben información, reciben servicios, no sé, ¿no? Sino al contrario, también son personas activas que tienen también mucho que hacer y tienen también su propia agencia, su propia voz, su propia opinión.
Súper importante hacer ese reconocimiento. Muchas gracias. Elvira, tú eres de Oaxaca, que es un territorio con una presencia mayoritaria de pueblos originarios y además de grupos de afrodescendientes. ¿Qué proyectos especiales hay en Oaxaca para atender los derechos de la niñez de pueblos originarios y de las niñeces afrodescendientes?
Bueno, sí, justamente hace ratito mencionaba este proyecto de la organización que se llama Mano Vuelta, que todas son jóvenes indígenas y afromexicanas, y ellas tienen este campamento feminista para niñas indígenas y afromexicanas, ¿no? O sea, ellas van a las comunidades y tienen estos espacios que son súper interesantes y se habla de temas de derechos, de menstruación, de derechos sexuales y reproductivos, de autonomía, no sé, ¿no? O sea, como una serie de temas que pues, les resultan interesantes y que además. Los papás, las mamás acompañan a sus hijas o hijas y las dejan ahí pues unos 2, 3 días en un campamento que la pasan muy bien, pero además aprenden un montón de cosas, ¿no? Ese es como un ejemplo. También creo que los proyectos que tienen las propias comunidades de tener sus bandas comunitarias y enseñar música desde muy pequeños, ese es como otro gran ejemplo, ¿no? Como que, y es muy interesante porque en Oaxaca casi todas las comunidades tienen bandas de música conformadas con gente de ahí y es parte de la formación, ¿no? Creo que ese es otro buen ejemplo. Y en general también como Oaxaca se caracteriza mucho por ser un estado con muchos movimientos sociales, muchas organizaciones y casi siempre hay también gente muy joven, adolescentes, niñas participando ahí, ¿no?
Un poco para recapitular, Elvira, ¿cuáles son los retos de conseguir que la niñez pueda disfrutar de vidas dignas y seguras?
Bueno, yo creo que son a varios niveles. O sea, por un lado está el Estado que tiene la obligación de ser garante de derechos, ¿no? O sea, que tiene la obligación de garantizar lo que decíamos hace rato, ¿no? El acceso a educación, a salud, a vivienda también, que es otro tema que aquí me faltó mencionar, pero que también hay una crisis importante de acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? También a la alimentación, a una alimentación sana, a la información, a oportunidades de desarrollo. O sea, creo que por un lado está el Estado que tiene que garantizar eso y lo tiene que garantizar no solo en la ley, sino también teniendo programas públicos y teniendo presupuesto para esos programas públicos, ¿no? Porque sin eso, bueno, pues es difícil poder implementar lo que esté en los programas, en los planes. Por otro lado, están también las propias comunidades que necesitan seguir generando espacios de aprendizaje, de diversión y también generar espacios seguros para las niñeces, ¿no? Creo que otro tema también que aquí todavía me ha faltado mencionar, pues es que en México y seguramente en varios países, estamos también enfrentando una situación grave de inseguridad donde el crimen organizado está teniendo fuerte presencia y ahora empieza a tener presencia en las comunidades. Yo cuando fui niña, yo crecí en mi comunidad, por ejemplo, era el espacio, para mí era un espacio muy seguro, o sea, podía irme sola caminando a la escuela, regresar sola, salir a jugar, o sea, un espacio bastante seguro, todo el mundo se conoce, ¿no? Pero ahora me ha tocado ir a otras comunidades indígenas donde antes eran espacios más seguros y empieza a haber presencia de crimen organizado y eso genera una situación de riesgo para niñas, niños y que a veces es como, pues ya no puedes irte a la cancha a jugar o a la calle o irte a la Casa de la Cultura porque estás en un, hay un riesgo de que algo te pueda pasar. Entonces creo que ese es un tema que es ahí, no es no tan nuevo, pero sí que cada vez cobra más relevancia. Por otro lado, también el rol de la familia, ¿no? Poder pues también dar este espacio como de amor, de... Pues sí, de amor, de respeto, pero también de intentar incentivar, ¿no? Como el crecimiento, el aprendizaje, y también tener estos espacios de juego, de recreación y poder garantizar lo necesario, ¿no? Para el crecimiento, para el desarrollo, creo que es otro elemento importante. Y bueno, y luego toda la gente que estamos alrededor, ¿no? Porque también de repente yo veo en redes sociales que hay gente que, como a veces veo la palabra niñofobia, no sé si está, que la gente dice, hay gente que no le gusta que en los espacios públicos haya niños, ¿no? O sea, que en los restaurantes o que en el cine o no sé, ¿no? Como en los lugares donde son espacios públicos porque les molesta, les incomoda, pero pues también las niñeces son parte de esta sociedad y tienen igual derecho que nosotras de estar, ¿no? De estar, de disfrutar, de salir. Entonces también creo que como sociedad, pues sí, tener como más empatía, más apertura y poder generar espacios seguros de crecimiento, de aprendizaje y también de diversión y esparcimiento para las niñeces.
Como coordinadora regional de Juventudes y Activismo para las Américas de Amnistía Internacional, ¿cuáles han sido tus principales retos, pero también satisfacciones?
Bueno, pues eso es interesante. Yo soy relativamente nueva acá, llevo como 10 meses, pero creo que una satisfacción podría decir que me ha tocado, estando en este trabajo, conocer a niñas defensoras que están haciendo trabajo activamente en defensa de su territorio y de su comunidad o luchando por la justicia climática, por el acceso a derechos. Eso es como algo que yo podría decir que es de las cosas más bonitas, ¿no? Poder conocer a estas niñas y saber que hay gente ahí que está haciendo cosas y que hay esperanza, ¿no? Y los retos, pues también, claro que no es sencillo, ¿no? Porque también hay que tener muchas consideraciones y siempre cuidar que la seguridad, la integridad, no ponerlas en riesgo, ¿no? Como tratar de también tener como mucha responsabilidad al momento de estar interactuando, que creo que es como también un compromiso como organizacional, ¿no? Como generar estos espacios de participación, siempre cuidando también su seguridad, ¿no? Y creo que eso. Y que hay como el ánimo de intentar de seguir pues promoviendo esta participación, ¿no? Y facilitando también los espacios. Y creo que también me ha dado gusto ver gente al interior de la organización, gente adulta que está muy comprometida con que esto suceda y que apoya también este tipo de iniciativa.
Qué bien. ¿Con qué sueñas, Elvira?
Pues, o sea, yo creo que en alguna vez me lo preguntaban y creo que, pues sí, con un mundo donde las niñas puedan crecer libres, felices, sin miedo, ¿no? Y puedan tener oportunidades sin que haya cosas que las limiten de entrada, ¿no? O sea, como que un mundo donde puedan tener las oportunidades que quieran y ellas puedan tomar el camino que realmente desean, ¿no? Y que sin que estén limitadas pues por dónde nacieron, por cómo se ven, por la condición socioeconómica de la familia, ¿no? Sino realmente que pudieran tener acceso a todas las libertades y oportunidades y ahí pues decidir de manera libre, autónoma, vivir, o sea, vivir, disfrutar su niñez, pero luego también poder crecer y acceder a oportunidades.
Gracias, Elvira, por compartir toda tu experiencia y todas estas información tan importante para conocer a las niñeces de nuestra América Latina, pero también ver también qué soluciones, ¿no? Y saber que la niñez, pues como decían ambas, no es pasiva, sino que es activa. Y nada, tomarles más en cuenta, porque como dijiste, son parte de nuestra sociedad y hay que escucharles también. Gracias por haber estado con nosotras en Negras.
Muchas gracias y saludos a Puerto Rico. Espero algún día conocer su bonita tierra.
Allá eres bienvenida.
Y ahora para continuar hablando sobre este día de la niñez, pues como habíamos anticipado, ¿no? Nos acompaña también Glorian Sacha Antonetti Ledrón. Y por supuesto, Glorian Sacha es parte, ¿verdad? De
De la
Negras,
casa, de la
de la
casa.
casa. Mira, Sacha, yo, como tú sabes, Elvira nos ayudó a colocar el marco legal un poco de este día Mundial de la Niñez, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustaría que tú nos ayudaras ahora a colocarlo en el contexto de la niñez boricua afrodescendiente. Entonces, en ese sentido, conforme tu experiencia como periodista, como investigadora que tú eres de los temas del racismo, ¿cuáles son, Sacha, las principales violaciones de derechos de la niñez afrodescendiente y o evidentemente negra en Puerto Rico?
Pues mira, es bien interesante porque yo creo que esta experiencia ya en la adultez me ha permitido conectar mucho con mi proceso, ¿verdad? De la niñez, mi proceso y navegarme como una niña negra puertorriqueña en Puerto Rico. Y la realidad es que ahora en la adultez, pero también como madre, he tenido unas experiencias y desde el trabajo periodístico con Revista Étnica y también como parte de la comunidad asesora de Colectivo ILE. Se suscitan muchas declaraciones y evidencias de esas violencias hacia nuestra niñez negra desde la experiencia, desde el marco de investigación, de entender cómo funcionan las narrativas, particularmente desde la educación, desde el sistema educativo. Desde otro de los temas que me interesa mucho, ¿verdad? Como comunicadora, es cómo también los medios de comunicación tienen un impacto en esas violaciones de derechos. Y yo te diría que la principal, hay dos violencias principales que ocurren, y una va directamente a la dignidad como seres humanos de nuestros niños, ¿verdad? En el momento en que tú no estás representado en los libros de historia de español, en las matemáticas, en la historia que te presentan en estudios sociales, tú no ves gente próceres de tu color de piel, mujeres negras, hombres negros, personas, ¿verdad?, de género diversa, también en ese espacio que han contribuido con sus aportaciones a la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Al Caribe, a las Américas. Cuando tú no tienes la oportunidad de ver reflejado eso, eso se va lacerando directamente a tu dignidad, porque tú dices, espérate, yo no, o sea, no hay gente como yo en los libros.
No estoy
No,
aquí, no
no
estoy
estoy
aquí.
aquí, no está la gente de mi comunidad, no está la gente de mi familia con esas aportaciones. Sin embargo, ¿verdad? Sí se empieza a construir esa narrativa de que los europeos descubrieron a las Américas, los recursos que necesitaron para descubrir fueron esclavos. Se habla de una religión que no era la religión de los esclavos, ¿verdad? Y estas experiencias y estas violencias que te estoy contando son agresiones que he visto, que han sufrido incluso mis propios hijos. En este
Claro.
proceso, yo soy madre de dos, Amara tiene 5 años y Khalil tiene 8, y ha sido bien duro, ¿verdad? Entender esa revelación y ver y navegarme esos libros y no ver casi imágenes y dibujos de niñas y niños negros, evidentemente negros.
Claro.
Entonces, de no reconocer esa historia y por el contrario, tener que somos nosotros, ¿verdad? Desde un espacio familiar o un entorno comunitario que le presentamos las aportaciones de la gente negra. Y eso es muy duro. Entonces, con ese proceso de la no representación, ya se lacera la dignidad. Porque entonces dice,
Claro.
pues que nosotros no aportamos, nosotros no hemos estado aquí, nosotros no me veo, no veo la belleza. Entonces, los medios de comunicación te van presentando también un imaginario de lo que es el bello, de lo que es el bonito cuando ya estás en unas etapas formativas y de desarrollo donde tu imagen, tu concepto de autoimagen cobra una importancia bien grande, ¿verdad? Las muñecas, cuando las muñecas negras, ¿verdad? Está ese experimento de que se le presentan a los niños muñecas negras y muñecas blancas y ese experimento lo que te revela es que los niños piensan que lo negro es malo. Las muñecas blancas son buenas, entonces ya ahí hay un quiebre, se quebranta, ¿verdad? Esa dignidad.
Y para mí el otro tema que es bien delicado en cuanto a las violencias, y usualmente nosotros en el contexto, ¿verdad? En la perspectiva y en la educación antirracista hablamos de esto como microagresiones, que a veces a mí me da un poco de problema porque
Sí.
digo, no son micro, son bien grandes, son agresiones, macroagresiones, ¿verdad? Pero se da en el contexto de la burla, en el contexto de, a veces viene de los mismos compañeros que han escuchado, ¿verdad? Adultos en estas interacciones, se escuchan en los medios de comunicación, en la radio, en YouTube. De momento hay una burla a una persona negra. Y para mí hay un concepto también que se lacera y es el factor de la humanización. Cuando ya se empieza a relacionar al niño negro o a la niña negra con animales, con que son salvajes, si tienes, ¿verdad? Un niño negro que es bien hiperactivo, que es extrovertido, que está, ya ahí hay un, o sea, no se le ve como un niño que tiene unas cualidades, ¿verdad? Una manera de ser que es muy normal, y se le deshumaniza, ¿verdad? Ya hay una conexión. Y en otros contextos lo hemos hablado con cosas tan sencillas como un mono, a las niñas negras, ¿verdad? Y hay unos temas también de hipersexualización. Se piensa que las niñas negras y los niños negros son más fuertes, que pueden tolerar más dolor. Tú te estás quejando. Si te duele aquí, tú te estás quejando, tú puedes con ese dolor. O se piensa que hay unas conductas sexuales, y esto te lo cuento, ¿verdad? Y lo cuento aquí públicamente también con una experiencia que tuvo mi niña en una escuela recientemente, tan reciente como el año pasado, donde las maestras señalaron que mi niña que estaba en jardín, ¿verdad? En kinder, con 4 años, en unos procesos de exploración del cuerpo de que le gusta la ropa y le quería preguntar a la amiguita si había traído panties con arcoíris hoy o con algún día de la semana escrito, sus maestras entendieron que mi hija tenía unas conductas inapropiadas sexuales, versus una niña de 4 años que quizás no es negra, que quizás es más clara de piel. Un maestro puede percibir que esas conductas son conductas normales de exploración de su edad, pero para mi niña, y bien, la conversación que se tuvo con nosotros como padres era que ella tenía unas conductas inapropiadas sexuales. Incluso se les regañó en la escuela al punto de que mi niña tuvo una reacción traumática y terminó, ¿verdad?, orinándose en un regaño que le hizo su maestra. Y eso nos llevó a nosotros a tener que buscar psicólogos, que tener unas conversaciones con especialistas en la sexualidad y entender como padres que la escuela había hecho un mal manejo, había creado una percepción de mi hija errónea. Así que esas son ese tipo de violencias, ¿verdad? Que yo creo que son las más fuertes cuando ya tú le empiezas a dar cualidades no humanas a un niño porque es una persona negra. Cuando lo conectas con un animal, cuando conectas con que es violento, con que le interesan los asuntos sexuales, cuando la realidad es que pueden ser conductas muy normales de su etapa de desarrollo. Y yo creo que también ese asunto, lamentablemente, de exclusión. A veces no nos damos cuenta, pero nuestros niños no tienen en muchas ocasiones, depende de las comunidades donde viven, entornos seguros donde jugar, donde disfrutar. Aquí sí, nosotros en Puerto Rico navegamos la cantidad de parques que pudieran estar disponibles y que deberían estar disponibles en cada comunidad. Aquí hay parques que son los parques que se construyeron en los 80 y en los 90.
Hace un tiempito atrás ustedes tuvieron una actividad increíble que fue la comparsa de Ve
De
Gigante de la
gigante.
Niñez.
Sí.
¿Podrías explicarnos en qué consistía este evento?
Pues mira, fue un espacio bien hermoso. Nosotros llevamos colaborando hace ya alrededor de 5 años con una organización que hace trabajo y proyectos educativos con la niñez en Piñones. Se llama Piñones Aprende y Emprende, PAYE. Tanisha Gaspar, su fundadora, ha sido, ¿verdad?
la hemos tenido bien cerca desde joven, hemos tenido procesos de mentoría y de apoyo directo y de trabajo con la comunidad y en relación también como artistas y como creadores de proyectos en el equipo de Revista Étnica, tenemos dos grandes aliados y parte del equipo que son mascareros y que son de Loíza, una de ellas es Yamari Sánchez Manso, nuestra Yaya, nuestra querida Yaya, y también nuestro querido Juan Pablo Vizcaíno, que es artista mascarero y también es de la familia Cortijo de Ancón de Loíza. Y en el Ancón es el otro espacio donde nosotros hacemos muchísimas colaboraciones. Y resulta que también tenemos una de nuestras grandes aliadas, Lucián Iturbe, que trabaja en Tiempo de Contar, tiene un proyecto de literatura y de promoción de la lectura. Y Lucián también ha estado colaborando desde muchos años, es de esas conexiones maravillosas que hemos creado con Paye. Así que nos aliamos entre las cuatro organizaciones, Paye, el Ancón de Loíza, Tiempo de Contar y Revista Étnica. Y estuvimos trabajando en el campamento de verano, montamos una propuesta y un currículo para trabajar el proyecto Somos Cultura durante el mes de verano. Estuvimos el mes de julio completo en un espacio donde lo primero que quisimos fue resignificar la figura del vejigante. Se dice
Qué interesante.
que el vejigante es la representación del mal, se dice que el vejigante es la representación del diablo en la cultura, ¿verdad? Lo diseña en contraposición de Santiago, apóstol, ¿verdad? Y la figura de Santiago, que es una figura española, europea. Entonces, Santiago representa el bien y el vejigante, que es lo africano, representa el mal. Eso es lo que se dice y se nos enseña y se respira en la cultura loíceña. Así que nosotros quisimos hacer esa resignificación y fuimos a la investigación y dijimos, bueno, ¿quiénes eran los primeros habitantes de Loíza? Piñones como espacio también segregado en el mismo municipio de Loíza, espacio de cimarronaje, espacio, ¿verdad?, de unos recursos naturales hermosos. Nuestros primeros habitantes eran los indígenas, tuvimos esa integración de los africanos. ¿Qué significaban las máscaras para los indígenas y qué significaban las máscaras para los africanos? Y la significación, ¿verdad?, de esas máscaras son una conexión con nuestros ancestros, la conexión con héroes mitológicos, con animales, ¿verdad? Y sus capacidades, su forma de moverse por el mundo, de su forma de resistencia, su fuerza, y también con lo sagrado. Las máscaras para los africanos, las máscaras para los indígenas representan lo sagrado, así que no puede ser el
Wow.
vejigante la figura del diablo. Así que tuvimos un proceso educativo donde hablamos de la historia, hablamos de esa significación tan importante y trabajamos, Juan Pablo esculpió 40 máscaras de vejigante para 40 participantes y 20 adicional para los adultos de nuestra, ¿verdad?, que participamos de este proyecto porque no nos queríamos quedar sin vejigante.
Claro.
Así que hicimos un proceso donde las niñas creamos unos bocetos, donde las niñas crearon una historia de su vejigante, nombraron a su vejigante, le asignaron un poder, un superpoder. Y le asignaron también, ¿verdad?, los colores, diseños, por qué esos colores. Y fue bien interesante porque cada uno de los participantes, de las niñas del programa de Paye, durante ese mes trabajaron en la construcción de su vejigante, pintaron, decoraron sus máscaras y también trabajamos desde el elemento de la vestimenta del vejigante. Y ahí la mamá de Yaya, aquí se integró toda una familia, cuatro generaciones de una misma familia. Y la mamá de Yamari fue quien cosió los 40 trajes de vejigantes, pero los niños escogieron los colores, escogieron las telas, hicimos una compra y agradezco, ¿verdad?, a nuestros colegas de Casa Tomás, que tienen siempre nuestras telas africanas ahí al día. Le hablamos del kente, de esas textiles africanos, de cómo se construyen. Así que ellos tuvieron una amplia gama, ¿verdad?, de lo que es la figura del vejigante en el contexto de Santiago Apóstol, donde también trabajaron su construcción de plena, le dimos un taller de plena, le dimos un taller de movimiento, ¿verdad? Cómo se mueve uno durante una comparsa. Y creamos entonces este espacio histórico donde por primera vez en Piñones había una integración de la gente de Piñones a las fiestas de Santiago Apóstol, que siempre se quedan, ¿verdad? Se celebran en el área desde el pueblo hasta medianía alta. Y para nosotros fue bien interesante porque el hecho de ver 40 niñas personificando a sus vejigantes,
cantando plenas que ellos mismos construyeron, donde
Sí.
en esas plenas construían reclamos para los gobiernos de mejorar el tablado de Quiñones, que no se ha trabajado desde el paso de Huracán María, de que cuenten con ellos, que les cuenten la historia de su comunidad, que les permitan participar activamente en los procesos comunitarios. Y esos reclamos todos se trabajaron también a través de la literatura. Tiempo de Contar hizo un trabajo excelente. Los plenos de la comunidad fueron también profesionales de Piñones, ¿verdad? Que trabajan con la niña y juventud y le dieron ese taller de plena. Se sumaron otros músicos al proceso. Tuvimos Anthony, que es parte de Tiempo de Contar, trabajó en la formación de la comparsa, talleres de movimiento, donde trabajamos también con unos elementos de seguridad, ¿verdad? De la formación de esa seguridad y la autoestima, de cómo tú cuidas y manejas tu cuerpo, cómo tú utilizas tu voz como parte del proceso de reclamo, pero también de disfrute, de felicidad y de gozo, ¿verdad? Desde un aspecto cultural. Así que para nosotros, el verano de Somos Cultura fue histórico.
Definitivo.
Sí, les llevamos a Lancón, conocieron, ¿verdad? Cogieron, tuvieron la oportunidad de una visita de Santiaguito, de la imagen del santo, con su mantenedor que les habló de la tradición de Santiago Apóstol. Los niños le hicieron promesas a Santiago.
Para cerrar, quisiera que un poco me dijera, Gloria Anzacha, ¿qué tú sueñas para la niñez afrodescendiente, evidentemente negra, tanto del archipiélago de Puerto Rico como de la región?
Bueno, yo creo, ¿verdad? Yo sueño con paz para nuestra niñez, ¿verdad? Que puedan disfrutar en entornos seguros, tanto educativos, pero también entornos comunitarios, en sus familias, que puedan tener la oportunidad de conocer las verdaderas historias, ¿verdad? De las aportaciones que hemos hecho los negros, las personas africanas, ¿verdad? No solamente desde África, pero también en nuestras diásporas y en las Américas. Así que conozcan la verdad de lo que somos y que se puedan sentir dignos, que puedan estar felices, que puedan jugar en libertad, que puedan aprender en libertad. Eso es lo que sueño para ellos.
Que así sea, y estamos ávidas de ese próximo carnaval de vigilantes.
Sí, vienen cosas bellas, vienen cosas bellas.
Gracias, querido.
Agradecemos a Itza Santos por su apoyo en la edición de este programa. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.